Marta Fernández Rivera, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo.
En el mes de junio, Marta.
Pues en el mes de junio, qué rápido se ha pasado todo, ¿no? Ya estamos, bueno, a ver si llega el verano, hoy tenemos buen día, a ver si es verdad que llega el calorcito, de eso que te gusta a ti.
Y a ti también.
A mí también, a mí también.
A Rafa Massa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, a mí no me gusta tanto el calorcito, pero bueno, se nota también que vamos entrando en la época que nos toca. Lo que espero es que los vaticinios que auguran un verano muy caluroso no sean ciertos, por favor. O sea, tampoco hemos tenido muy buen tiempo hasta ahora, no. Pero a mí el calor en exceso me hunde en la miseria, como se suele decir.
A ver qué verano tenemos, qué temperaturas. Y Rafa, ¿qué nos va a contar Marta? Un breve resumen de tu viaje por Roma.
Pues sí, estoy recién venido prácticamente de Roma. Es un regalo que los compañeros del colegio en el que he estado trabajando un montón de años, nos hacemos mutuamente a final de curso a toda persona aquella pues que pasa a otras funciones de controlar obras y todas esas cosas por todos los lados, que es el tiempo de jubilación. La mía, afortunadamente, es muy activa y, bueno, pues tuve la suerte de, como otros, ¿no?, un vale para un viaje. Al final iba a ser París, que yo estoy enamoradísimo de París, pero decidí con mi mujer ir a Roma y, ¿qué quieres que te diga? No había estado nunca, pero muy decepcionado. Muy decepcionado. No en cuanto a la historia, a los monumentos y a lo que allí se vive, ¿no? Antes de Cristo, los monumentos, la historia, dónde estás pisando, saber que eso lo han hecho, pues. Pero la ciudad es caótica y sucia, pero sucia. Nunca me hubiese imaginado, y perdonadme la expresión, tanta mierda, tantos días por todas las partes, porque no limpian por ningún lado en las estaciones grandes. Pero muy sucio, muy mal iluminada. Claro, no hay pavimento, todos son adoquines, todo torcido, todo hundido, se mueven. Aquí cuando andamos por una acera en Bilbao y está una baldosa suelta y nos salpica, ¡buah!, le ponemos al alcalde a caer de un burro. Allí, bueno, lo estamos sepultando continuamente o lapidando con los adoquines. Muy, muy decepcionado. Lo único limpio, tengo que decir, el Vaticano. No tengo nada que decir a nivel monumental, habéis estado vosotros, sí. Pero muy sucio, muy viejo, caótico, se van por las aceras, los coches aparcan donde quieren, te atropellan y casi no te piden disculpas. Decepción a ese nivel, a nivel pues histórico, monumental, bueno, pues estás pisando algo que ha sido capital de un imperio, ¿no?
Desde luego no te van a llamar para hacer turismo en Italia. Le acabas de hacer, vamos, un traje.
Es que no. Habrá gente que no esté de acuerdo conmigo, ¿eh?
Claro,
pero yo
claro que habrá mucha gente, sí, hay muchísima gente que va a Roma muchas veces. A ver, yo coincido en parte, no soy tan extremista como tú, creo que Roma es una ciudad maravillosa que hay que conocer por lo menos y visitar una vez en la vida. Es historia pura por cada calle, tiene un montón de encanto, pues sí es verdad que es caótica en cuanto a tráfico, sí es verdad que no es la ciudad más limpia del mundo, es una ciudad de alboroto, pero tiene también su encanto, evidentemente. Y a mí el Vaticano me fascinó.
El Vaticano que hemos visitado todos, que hemos subido,
sí,
bueno, hasta la cúpula,
Los que estén un poquito obesos no llegan, ¿eh?
Sí, porque se quedan,
pues, se van tanto quedando, se van quedando.
Sí, es lo
no
que
es muy
tiene
inclusivo, ¿no?
Bueno, perdón, ni la ciudad en sí es inclusiva. Porque con ese tipo de pavimentación, sí, de agujeros que hay por todas las partes, no te puedes menear. De hecho, se ve muy poca gente discapacitada andando por esas calles porque es prácticamente imposible.
Sí.
Ni sean automatizadas las sillas, ni no, es caótico. Para eso yo digo, pues vale, habrá que trabajar mucho, pero no sé si la presidenta allí, la señora Meloni, estará por la labor.
De todas formas, siendo Roma una ciudad turística como lo es, con tantos miles y miles de visitantes durante todo el año, ¿extraña que sea una ciudad tan poco limpia?
A mí sí.
¿Te ha llamado la atención?
Muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Con además, que es una ciudad cara, uh-huh, y descubres, te cobran por todo y con la cantidad de turistas que hay, porque es increíble. Yo, y no gente mayor, decía, bueno, aquí están los jubiletas de todo el planeta, que va. Gente joven, niños, digo, estos niños no tienen colegios, es lo mismo castellanos que ingleses, que de cualquier parte. No hay clases, no hay ritmos, miles de personas, y estábamos en mayo, la última semana de mayo. No quiero pensar en lo que será eso en julio. Ya ha hecho mucho calor. Decían que en julio es complicado porque las temperaturas son bastante, bastante altas. Mejor que vaya a Gorliz, que este año no hay parquímetros.
¡Lo han oído, Rafa!
Hay algunos arenales ya puestos que todavía no tienen la OTA. No funciona la OTA.
Pues afortunadamente.
Leí el otro día.
Porque, ¿qué quieres que te diga? Yo soy asiduo a la playa de Gorliz cuando puedo, porque me gusta, y Azcorri porque va muy poca gente, porque no es una playa muy adecuada, y es Gorrondatxe con y Gorliz, pues por la tranquilidad que te da el poder nadar tranquilamente. Y eso de tener que pagar 8 euritos si estás todo el día, o 5 euritos si estás a la mañana o a la tarde, pues ¿qué quieres que te diga? A mí me parece una pasada. Este año dice que han hecho mal las gestiones, que no han puesto en marcha los parquímetros, pero hablo de Gorliz, pero está en Plencia, Baquio, que lleva mucho tiempo.
Yo voy mucho a Baquio.
Se mueve mucha gente. Igual a la gente de esos municipios también hay que ponerles algún canon cuando vengan a comprar a Bilbao. Yo creo que tenemos una naturaleza que hay que disfrutarla, hay que cuidarla, pero tenemos que buscar, imaginar otro tipo de medios para recaudar, porque esto es, lógicamente, es un afán recaudatorio. Ellos tendrán que ampliar plantillas, pues a nivel municipal, de limpieza, yo estoy de acuerdo, pero me parece que son ya tasas un poquito caras,
Selectividad. La selectividad aquí en el País Vasco comienza mañana, miércoles, jueves y viernes. La selectividad, que es siempre un examen, una prueba, que está ahí en el debate, en el comentario general de si es el último año o no, que le vamos a prorrogar, va a continuar, pero va a ser el definitivo el próximo. Parece que este sí puede ser el último, como la conocemos, la selectividad.
Aunque cada autonomía tiene su propia facultad de gestionar esto, perdón, parece ser que el modelo que hemos estado conociendo hasta ahora definitivamente sí es el último. Lo que pasa es que si coges los periódicos de los últimos 10 años o 15, por decir de alguna manera, y empiezas con las páginas, el comentario siempre es el mismo. Comienzan las pruebas de selectividad, el nerviosismo de los exámenes, pero vamos a ver, señores, que todo el mundo pasa prácticamente esa prueba. El 98% y pico en primera convocatoria y el resto prácticamente en la segunda convocatoria. Algunos se quedan en el camino, pues por circunstancias en ocasiones muy, muy, muy extrañas y especiales, ¿no? Son pruebas a las que todo el mundo accede. Los nervios pueden jugar un factor determinante, pero no tanto. Hay que tener en cuenta que la media que se establece para luego calcular y ponderar los exámenes es un 60%. La nota de los bachilleratos y un 40% la media que se obtiene en la selectividad. Luego sale la media definitiva que te va a permitir optar a una u otra carrera
ese es
o grado.
Conseguir la nota, claro.
Ahí está el grado.
Lo explicamos otra vez. Primero se mide la nota media de bachillerato, de los
dos cursos de bachillerato.
Sí. Pongamos un ejemplo para verlo mejor. Un 6 de nota media en el colegio, en el instituto de bachillerato. Con ese 6, ¿qué necesita el alumno o la alumna para por lo menos sacar un 5 para aprobar la selectividad?
Pues en la media de las notas ponderadas de la selectividad sacar un 4 más de 4, 6 y 4, 10, ya tendrías un 5. Luego el tema será los cortes que se establecen en cada una de las carreras a la hora de querer hacer, pues mucha gente se hable, ¿no? Que enfermería tiene hay mucha demanda y se piden un montón de puntos, porque luego creo que va sobre 14.
Sí, yo ya estoy, no va exacto sobre,
no va sobre
no
10.
Va sobre 10.
Luego hay otra ponderación que se hace, pero la selectividad en sí es una prueba que los chavales que han estado trabajando no tienen por qué tenerle excesivamente miedo. Le tienen miedo a aquellos que tienen claro qué es lo que quieren ser y que sus carreras y sus grados pues tienen medias de corte o de acceso a la universidad altas. Eso sí tienen miedo porque por décimas
claro.
Se están jugando pues esa afición, eso
futuro,
que quieren hacer, es su próximo
quieres,
futuro.
Vocacional,
ahí donde está
ilusión.
El riesgo.
Sí. Hombre, generan mucha ansiedad. A ver, es verdad que genera presión, genera ansiedad. Están antes de los exámenes, acordaros a todos cuando hemos
A mí
hemos
me tocó
ido.
La primera prueba, Marta. Entonces, ¿qué decís?
¿Te tocó
la
primera
vez?
Sí.
La primera
el
vez.
El primer año.
Pero ¿y tú te acuerdas que te cayó?
¿A mí qué me cayó? Sí, me cayó un dibujo técnico que no sabía por dónde cogerlo en la escuela de ingenieros. Puse 4 chinchetas, hice 4 garabatos y me fui. Ya sabía que estaba pencao. No había que... Ansiedad ninguna. Quiero decir, el tema es que todo te genera... Cuando tienes que enfrentar algo para conseguir algo, sea lo que sea, te genera ansiedad. Otra cosa es cómo en estos momentos tú llevas ese tipo de presión, ¿no? Vas a sacar un carnet de conducir... Y tienes ansiedad.
Sí, ¿cómo lo afrontas? Es cierto.
Es gente de 18 años que bueno, pues se pone nervioso, que algunos nos han visto en otra tesitura, y hay otros que van muy tranquilos porque saben cuáles son sus capacidades y cuáles son sus gustos. Juanma, hay un dato. Hasta ahora, prácticamente la inmensa mayoría de institutos y de colegios, el segundo de bachillerato está enfocado a poder superar las pruebas de selectividad. te ponen los problemas que han caído otros años, revisas los filósofos o los literatos que han caído, es decir, el segundo curso va enfocado a ello y es dale que te pego al mismo temario, sobre todo en los últimos meses. Es muy complicado, hombre, el que va mal en ciencias no va a conseguir de repente hacer una O con un canuto, ¿no? Pero hay otros que sí. Y cada uno sabe sus limitaciones. Algunos van con más tranquilidad porque dicen, mira, yo voy a hacer esto, hay una nota de corte muy baja. La ansiedad se la crean aquellos que tienen clara cuál es su vocación y que saben que está complicado el acceder.
Fijaros, y también la ansiedad se genera por aquellas chicas y chicos que no saben qué carrera elegir, que sucede muy habitualmente y cada año más, ¿eh? Es complicado, con las tasas de paro que hay entre la juventud, es difícil elegir carrera también, ¿eh?
Porque independientemente de la nota que saques, tienes dudas de qué elegir.
Hay mucha gente joven que tiene dudas, que tiene buenas notas, o sea, tiene buena nota, no es la nota el problema, y que tiene inquietudes porque no sabe realmente por cuál decidirse y no lo tienen claro.
Hay mucha gente que hoy quiero ser médico, está muy alto. Bueno, pues voy a ver si hago una parecida y luego fisio o enfermería y luego con el tiempo voy preparando. Es decir, bueno, pues cada uno iba ya haciendo sus cálculos, pero lo que dice Marta, hay mucha gente indecisa porque no sabe cuál es su verdadera vocación, está dudando. Luego está la presión familiar, también, entre comillas, ¿no? Es que tu ama fue ingeniera, pues yo no voy a ser ingeniero, yo voy a ser otra cosa, ¿no? Es complicado porque, cuidado, los 18 años de hoy no son los 18 años de hace 15 años. ¿Eh? Yo ese ejemplo lo tengo clarísimo, ni hace 20 años, y el ejemplo es muy claro. Antiguamente, muy antiguamente, los que acumulamos juventud lo podemos recordar, los chicos iban a aquella desafortunada mili, con 21 o 22 años venían y había que casarse con 24 o 25. 24 o 25, hoy en día mirad dónde estamos, ¿no? Cuando se emancipan por un montón de problemas que existen, ¿eh? De sueldo, de trabajo, de no sé qué, con 30 y tantos años. La madurez también ha ido un poco, desde mi punto de vista, pues perdiendo perspectiva, porque antes era mucho más maduro, aunque estuvieses preparado o no, sabías lo que te caía, 24 años al casorio o al no casorio. Ahora no, ni te lo planteas, porque tu problema vivencial y vital no es ese, es otro.
Antes era al casorio y a tener hijos ya, también.
Pues también, también, también.
También, también.
Cuando había antes mujeres que daban a luz o parejas, ¿no? Con 40 años como ahora, que se ha subido mucho la media. Tú sabrás más de eso, Marta.
Pues la media está bastante alta. Está bastante alta. Ahora estaba pensando, con 24 o 25 años están los padres deseando, ¿no?, que los hijos empiecen ya. Pero no hay manera. Fijaros, con 30 y pico, si es que...
Volviendo al comentario que habéis hecho de que...
El otro día, perdóname, fijaros lo que, hablando de... Decían que ahora están esperando heredar, que es como tremendo, ¿eh? Que vivimos en un momento en el que los jóvenes están esperando heredar. ¿Para qué comprarte pisos si están por las nubes? Pues que
sí, pero heredas... Sí,
son hijos de una generación en las que hay dos viviendas, en las familias...
Ahí puedes pensar, porque en otros términos no puedes. No digo por capacidad, sino porque el piso igual te lo ha comido la diputación, porque te han metido una residencia y hay que pagar 3.000 euros todos los meses. Entonces
euros, sí,
te
sí.
Cogen el piso... Y taca, taca, hay que ir pagando. Es decir, que no esperen mucho heredar, que igual se encuentran con una cuchara y una servilleta.
Después de los alquileres y dices, ¿para qué voy a comprar? Ya heredaré.
Que decía que, volviendo a... habéis dicho, hay muchos alumnos, alumnas, que aprueban, pero que después no saben muy bien qué carrera elegir. Y también se da el caso contrario. Alumnos, alumnas que tienen, en principio, muy decidida la carrera que quieren... La profesión que quieren, la vocación que quieren, empieza los estudios y, por las razones que sean, en el primer curso o el segundo...
Cambian, sí.
Y cambian de y son también, no sé si años perdidos o no son años perdidos.
Yo no creo que sean años perdidos.
No, no son años perdidos.
Yo creo que son años de experiencia y que incluso me parece racional y me parece inteligente. Si tú entras con unas expectativas a estudiar algo y, por lo que sea, no te convence... Y crees que no vas a estar a gusto, a mí me parece una buena decisión irte y buscar otra alternativa.
Yo hablo por...
Eso de fracasos y de años perdidos me parece un error.
Y yo estoy de acuerdo, hago el comentario alto.
Pero eso es como
de antes, ¿no?
Había que acabar cuanto antes, había que... O sea, pues igual, Juanma, no hay que tener tantas prisas, ¿no?
Yo hablo por experiencia propia, es decir, no me voy a poner en camisas ajenas. Yo empecé a hacer ingeniería. eran 5 asignaturas. En junio, en primera convocatoria, aprobé 2, física y química. Aquello debía ser la repera, pero es que no me presenté ni en septiembre. ¿Por qué? Porque vi que aquello no era lo mío.
No, lo tuyo.
Porque me di cuenta que en dibujo técnico, lo que os he dicho, era un inútil, que no sabía hacer, no tiene nada que ver, ni una ovejita pastando. O sea, es que no veía nada, no veo las figuras, los despieces, no lo veo. No perdí tiempo. Y había hecho todo el bachillerato por ciencias y bien, o sea, no voy a decir con grandes notas, pero sobrado. Y bien, y en junio les dije a mis padres, esto no es lo mío. Y me fui a educación, me fui a magisterio, que decía donde íbamos todos los tontos, pues igual sí. Y además, iba tan quemado de las ciencias que cogí idiomas, cogí filología francesa. Y encantado de la vida, encantado de la vida. ¿Considero que perdí un año? No, absolutamente no. Me encuentro muy realizado, me encanta lo que he estado haciendo y lo que sigo haciendo a otros niveles con el mundo de la educación. Y considero que no. Y otra gente, pues igual descubre otra vocación en otra carrera que ni se la había planteado, pero que le gusta.
Y después pasan los años, haces tu proyección y tu carrera. Y
te jubilas y vas a Roma.
Te jubilas y te vas a Roma.
Pero no sé si has elegido muy bien el destino, ¿eh? ¿Verdad? Pensábamos que ibas a hablar emocionado. He pasado unos días fabulosos gracias a mis compañeros.
No, gracias a mis compañeros.
Vacaciones en Roma y una canción, una película.
La película.
Muy a gusto, pero decepcionado, sin más.
¿No te montaste en Vespa?
Allí. Bastante haces con estar de pie en los adoquines para no caerte, como para andar
esquivando, esquivando.
Osakidecha. Cerca del 15% de los centros de atención primaria de Euskadi sufrirá cierres en verano y el 21% reducirá el horario. Esta es una información de ayer mismo lunes, reciente, actualizada. Osakidecha en su comunicación dice: adecúa los horarios a la menor demanda para facilitar el descanso de los profesionales con la asistencia garantizada. Después han llegado ya distintos organismos sociales, también algunos sindicatos, y han denunciado esta decisión de Osakidecha.
Juanma, yo antes de que entre aquí Marta, que es la experta...
Experta en Osakidecha, somos expertos todos.
Y viendo
que somos...
pues cómo puede ser la situación o no. Esta noticia, si le quitas el año, la puedes meter también cualquier verano, porque es que todos los veranos aparece que los profesionales tienen que descansar, que están en la lógica y que, bueno, después de la pandemia y las presiones que han tenido, tienen derecho a descansar y que hay que adecuar y que se toman otros ritmos. Yo eso lo he conocido desde siempre, ¿no? Que hay un cambio de titular, de que se garantiza la asistencia y que los servicios vienen a menos porque es periodo vacacional. Pero pasa aquí y en todas las partes, que yo recuerde. Otro tema es esa asistencia cómo vaya a ser y si realmente pues el número de especialistas o de médicos que va a haber pues va a cubrir las necesidades. Ahí es mi duda, ¿no? Pero en sí que se reduzca, pues esas personas tienen derecho a trabajar y más cuando han estado tan encima, ¿no? Digo, descansar.
Descansar.
Al descanso, por supuesto.
Todo el mundo.
O sea, cualquier profesional es un derecho. Es un derecho a tener vacaciones y, por supuestísimo, los profesionales sanitarios tienen todos los derechos, no los siguientes. Pero una cosa es que tengan derecho a descansar y otra cosa es que la asistencia esté cubierta, es decir, que se haga una buena gestión desde Osakidecha. Y eso de decir que en verano baja, pues depende si baja o no baja. Las enfermedades no bajan y hay muchísimas personas, como sabéis ahora, que no nos vamos todos el mes de agosto de vacaciones. O sea, que como has dicho, en mayo la gente está de vacaciones, una semana, está otra. O sea, no es lo de antes que de repente Bilbao se queda desierto. Y Osakidecha, más que hablar de la anécdota, ¿no?, de las vacaciones ahora, Osakidecha necesita un replanteamiento brutal y una buena atención brutal. Éramos pioneros en el Estado. Yo, que soy periodista sanitaria, era un gusto decir que venías de, y ahora Osakidecha nos han adelantado por la izquierda, por la derecha y por el otro lado. Y es una pena porque ha sido un buque insignia siempre de Euskadi la atención de Osakidecha. Los profesionales, hay profesionales fantásticos que están a la vanguardia. Es verdad que da gusto porque en todas las patologías, o sea, ahí tenemos unos profesionales estupendos, pero ni ellos están recibiendo los mejores recursos para dar la mejor atención, ni los pacientes tampoco.
Bueno, parece ser.
Y siento ser, o sea, que hay que ser constructiva, es una crítica constructiva que ojalá el nuevo gobierno ahora, pues bueno, ya sé que lo tienen en mente, sé que se intenta hacer, pero que hay que pegarle, hay que entrar y pegarle un meneo, o sea, hay que gestionar bien y tenemos que volver a recuperar la Osakidecha, no recuperar la que teníamos, tenemos que tener una Osakidecha puntera y ser líderes y tener una buena asistencia sanitaria como nos merecemos.
Es la apuesta que hacían todos los partidos antes de las elecciones, todos han puesto el acento en este tipo de situación, de que hay que, no voy a hablar de reflotar, sino que, bueno, optimizar mucho mejor, gestionar, porque parece ser que efectivamente ahí hay un punto filipino.
A ver, si la salud era lo primero, antes has hablado de la pandemia, si la salud es lo primero, ¿qué hacemos, no?
Hablando de elecciones, aprovecho los últimos minutos de esta conversación, las europeas, este próximo domingo 9 de junio.
Juanma,
todavía están coleando las catalanas y ya vamos con las europeas.
No. Yo intuyo, nos están intentando hacer ver, y yo creo que es así, que hay que participar, pero creo que a la población, no a nosotros, sino en general, nos pillan muy lejanos, es decir, no entendemos cómo se cuece lo que tenemos aquí, cómo se derivan las cosas, cómo están los recursos, cómo funciona nuestro sistema, como para entender cómo funciona el sistema europeo. A mí sí me preocupa un poco estos dos movimientos que están muy en auge, que es todo el tema del populismo y todo el tema también de la ultraderecha. Eso sí me preocupa, pues porque ahí las cargas de profundidad son ideológicas, son de estilo, son de respeto, son económicas. Eso es lo que me da miedo. Yo, desde luego, voy a participar, consciente de que, bueno, aunque no entiendo mucho, porque aquí generalmente todos votamos con el corazón y pocos con la cabeza, tenemos nuestros tinglados.
Igual es nuestro error, ¿eh?
Sí, claro que es nuestro error. Muchas veces no lees. Yo suelo leer lo que se propone en la cercanía para ver qué programa hay, como para leerte los programas europeos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que participar. Me parece muy importante qué estilo de Europa en general queremos. A mí una Europa pues muy boxiana, con todo el respeto, a nivel muy general, me preocuparía, porque es volver a tiempos de 1940, es decir, con grandes problemas como hubo.
Hay elecciones europeas y por mucho que digamos que no nos pilla tan cerca, que no tal, Europa sí influye. Evidentemente influye en nuestra economía, influye en las políticas del Estado, influye absolutamente en todo. Y yo solo digo, que lo he repetido más veces, que siempre respeto lo que los demás voten. Que no hay un voto mejor ni un voto peor. Yo respeto democráticamente que cada persona vote en conciencia, con su cabeza, con su corazón, lo que quiera. Y no tengo, estoy muy cansada de tanto ruido, lo he dicho más veces, pero ya no por las europeas, estoy cansada de hemos tenido elecciones muy continuas, o sea, llevamos años en elecciones prácticamente, estoy muy cansada de escuchar de un lado o del otro, han votado mal, es que la ciudadanía se ha equivocado, es que no saben, a ver, un poco de respeto, ¿no?
Cuando no
nos gusta,
cuando no acompañan los resultados,
así
es.
Seamos respetuosos, ya que se dice tanto del fango y de, seamos respetuosos con lo que vota cada persona. Déjame para acabar, que se me olvidaba, la costa trae,
claro.
Hombre, menos
si quedamos
mal.
La otra vez que lo íbamos
menos
a hablar.
Mal, es verdad, que es el día 16, este domingo no, el domingo que viene, y ese sí que es un buen plan saludable, de amistad, de familias, recorrer Uribe Costa, que tenemos una costa y un entorno de litoral precioso, y es una carrera, es una media maratón de montaña, una marcha de 20 kilómetros y una marcha familiar para todas las personas, a beneficio de Gaitus Sport. Así que encima por una buena causa inclusiva. Y nada, la pasada edición fueron 4.000 personas y os animamos a todas las personas que nos estéis escuchando porque es un plan para todos.
Yo, animaros. Marta, la he tenido muy presente porque en Roma, en estos días que he estado allí, he llevado una mochila que tú nos trajiste de la
Costa Trail
y la he llevado a cuestas continuamente recordando que me he pegado buenas caminatas también y ojalá sea un éxito. Dicen que igual alguna tormenta, pero bueno, es una buena causa y creo que merece la pena y tenemos que apostar, aunque no vayamos, porque a dónde va enfocado, pues me parece interesantísimo.
Eso es, las inscripciones, costatrail.com.
Marta Fernández Rivera, muchas gracias, muy buenas tardes, que salga bien, y nos encontramos el último martes de junio, el 25. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Y también Rafa Masa, nos encontramos el martes 25 de junio. Buenas tardes.
Arratsaldeon.